No vamos a tener comentario hoy para privilegiar la conversación con nuestro invitado. Tenemos mucho interés en conversar con él. Además, tiene que retirarse de esta entrevista a cierta hora. Me refiero al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de nuestra universidad, el profesor José Gregorio. ¿Cómo está, decano? Muy buenos días. Gracias por recibir esta llamada.
Hola, buenos días. ¿Cómo está?
Bien, pues, ¿cómo está usted?
Muy bien, aquí estamos, o sea, bien dentro de lo que se puede, como dice Sus.
Sí, pues, es la verdad.
Pero bien dramático todo, pero aquí estamos.
Sí,
aterrando.
Ya, me parece muy bien, decano. Quería partir con, quizás es una manera muy sui generis de partir una entrevista, pero quería comentarle una inquietud más que hacerle una pregunta, para que usted la pudiera comentar. Estamos discutiendo hoy día en la opinión pública muchos temas por separados y cada uno tiene mérito en sí mismo, ¿no? La eliminación del pago de las deudas de los servicios básicos, el retiro de fondos de las AFP, las medidas de ayuda a los sectores más pobres, pero siento que al final, al discutirlos por separado, como que de alguna manera corremos el riesgo, al menos para efectos del debate público, ¿no?, de perder la perspectiva respecto a cuál es el problema y entonces cómo debemos enfrentarlo. O sea, el dilema, para resumirlo, decano, de los árboles versus el bosque, ¿no? Ahí quería pedirle un comentario, porque claro, si uno abre el diario Hoy Día, por ejemplo, se produce este debate sobre cada uno de estos temas por separado, pero en estricto rigor tienen que ver con el mismo problema de fondo.
Bueno, tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Precisamente cuando nosotros nos juntamos 6 economistas en torno a una convocatoria del Colegio Médico y después lo discutimos 16 economistas tratando de llegar a acuerdo, nuestro punto como central siempre fue: tengamos un paraguas en el cual discutimos todas las políticas públicas que vamos a aplicar. Por eso se dijo 12.000 millones, y de ahí entremos de eso y discutamos cómo lo asignamos. Y fuimos bien cuidadosos, 12.000 millones que sean gasto adicional en el presupuesto, no que yo te diga te retraso el pago de impuestos por 3 meses. Bastante, yo creo que fue una discusión bastante interesante y un acuerdo muy bueno. Pero después salen unos parlamentarios diciendo: démosle un bono de reconocimiento sacando la plata a la AFP, sin darse cuenta que eso debería estar dentro del acuerdo que ellos mismos supuestamente también aprobaron. Después otro dice, sí, que la gente no pague esto. Bueno, vamos sumando. Lo que pasa es que lo que a mí me llama la atención, y yo creo que esto es un problema del sistema político global nuestro, es que por un lado, claro, el gobierno tiene este paraguas, pero falta como liderazgo, es decir, empujamos la agenda y aquí la acotamos. Y por otra parte, la creatividad parlamentaria no tiene límite. Y efectivamente lo que empieza a pasar es que para cada problema que uno detecta, empieza a proponer una solución sin tener la mirada, como dices tú, de conjunto. Y para eso tiene que haber un presupuesto, uno tiene que priorizar y uno tiene que decir: estas son las áreas que vamos a abordar.
Ya, decano, o sea, usted interpreta que aquí, para efectos de poder mirar el bosque, continuando con la figura, lo que necesitaríamos sería más liderazgo político del gobierno y menos casuística parlamentaria.
De la oposición, ¿sí? Es una buena manera de ponerlo. Se necesita una cosa de liderazgo, discutamos esto, no discutamos esto. Uno me llama la atención, de repente, es que en vez de enfrentar los debates, que además de repente es bastante cansado, porque tienes que estar enfrentando incluso debates que son bastante absurdos, ¿no es cierto? Pero en vez de enfrentar los debates, parece que los dejamos como en congelador, no nos interesa, no los discutimos, cada uno sigue con su agenda por su lado y no forzamos el ponernos de acuerdo y no forzamos el discutir las cosas en serio.
Sí, en esa línea, decano, ¿cuál es su evaluación de cómo ha evolucionado políticamente, porque en lo técnico usted ya se pronunció sobre el punto, este esfuerzo por alcanzar un acuerdo del gobierno con parte importante de las fuerzas de la oposición? Porque bueno, usted que ha tenido altas responsabilidades de Estado, usted sabe que una cosa es llegar a un consenso y el mérito técnico de la propuesta, y luego es que esa propuesta reciba las condiciones para su viabilidad política, quiero decir.
No, yo efectivamente, tú tienes razón. Yo creo que la propuesta y lo que hicimos nosotros y el acuerdo que se logró en materia técnica fue una cosa razonable. Creo que hay muchas otras cosas que podemos hacer y pensar, pero fue bastante razonable. Ahora, tal vez mirándolo y en retrospectiva, nosotros tenemos dos problemas complicados. El primero es, más allá de muchos logros que se han hecho en materia social por muchos años, da la sensación de que nuestra capacidad de desplegar la ayuda es más lenta de lo que hubiéramos querido. Uh-huh. Y hay una discusión de que no están llegando el ingreso familiar de emergencia a todos los hogares. Todavía hay cosas que de las cuales no sabemos. En ese caso, yo, si hubiera estado en el gobierno, si a mí me hubiera tocado, yo en situación como esta hubiera creado un comité de seguimiento. Uh-huh. Un comité de seguimiento donde yo tendría a las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Tendría a académicos, aparte de la gente que estuvo en este comité, a gente que tiene un comité de seguimiento, simplemente para ayudar y para decir. Esto, yo creo que aquí hay una cosa que tal vez en este país, desde el estallido social y antes, se ha perdido un poquito esta sensación de que de esta, en esta vuelta tenemos que salir todos juntos. O sea, aquí no va a haber ni ganadores ni perdedores, o perdemos todos o ganamos todos. Entonces como que realmente me da la sensación de que falta esa confianza en que podemos cooperar. Yo hubiera nombrado un comité de seguimiento, los acuerdos. Yo haría un comité de seguimiento, 10 personas, que se reúnan una vez a la semana, dos veces a la semana, que les reporten cómo va, uh-huh. cuánto ingreso de emergencia, qué está pasando con las cajas. O sea, qué está pasando con las cajas de alimentos, que otro problema bastante grave que hemos tenido. Y eso pasa porque tal vez ha habido también cierta improvisación, ¿no? O cierto apuro en materia política pública, porque no la hemos pensado y estudiado con la profundidad que se requiere.
Sí, bueno, estamos conversando con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Gregorio. Decano, hemos visto un cambio de estilo, ¿no?, de espíritu, a partir de la llegada del ministro París al MINSAL. Pero bueno, lo sanitario es una dimensión muy importante, pero no es la única en esta crisis, por algo estamos teniendo esta conversación, y el ministro París no es el gobierno, representa una cartera. A propósito de lo que usted decía, ¿no?, y a propósito de esta idea que ronda de procuremos salir todos juntos de esto, pero también con ese matiz que muchos mencionan, que es el gobierno se tiene que dejar ayudar, ¿no?, o tiene que ser parte de la construcción de su espíritu, de ese espíritu, perdón. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Ya que usted propone, por ejemplo, la idea del comité de seguimiento, ¿se podría hacer más, se podría integrar más, por ejemplo, en materia económico-sociales para que el país sienta que hay un espíritu de cuerpo en el enfrentamiento de esta situación? Mira, ¿o lo que se ha hecho hasta el momento ha estado dentro de los parámetros razonables?
Hay dos cosas que te quisiera decir. Uh-huh. Siempre uno dice dos cosas y se lo olvidan, pero
ya, si se le olvida la segunda, yo se lo recuerdo.
La invento. Suele
suceder. No, sí.
No, hay dos cosas. Una cosa que a mí me impresionó mucho, esto en el mes de abril, uh-huh. ha pasado mucho tiempo ya a esta altura, una semana, en el mes de abril, fue un documento que leí de las principales universidades de Australia entregándole al primer ministro su propuesta que él le había pedido de estrategia sanitaria, donde además descartan la inmunidad de rebaño, que aquí todavía se estaba usando, se estaba hablando. Y lo que fue un esfuerzo desde la academia, ¿no es cierto?, decir, mire, esto hemos discutido, esto le proponemos. En Chile nunca se pasó por la mente tener que hacer eso. Uh-huh. Decir, mira, ¿por qué no vamos y juntamos a la universidad? De hecho, las universidades y los rectores de la Católica y la Chile, por iniciativa propia, formaron un grupo para hacer una propuesta económica que también acompañó a la del Colmed, en la uh-huh. cual yo también estuve involucrado. El Colegio Médico llamó a gente para que preparara, y de ahí surge este acuerdo nacional. O sea, vamos un poquito atrasados en esta cosa de confiar, abrir. La discusión de los datos a mí me recuerda décadas atrás, cuando abrían los datos, porque con eso la pelear con los bancos centrales. Hoy día eso está pasando, no, hoy día eso no existe. Hoy día no hay discusión sobre transparencia de datos en materia económica. Entonces, nunca tú vas a escuchar a un anterior diciendo, no, es que no tengo los datos. Aquí nosotros, ¿cuánto nos demoramos en reconocer que todos los datos tienen que estar públicos para que toda la gente los mire? ¿Sí? Entonces, yo creo que realmente estábamos actuando de una manera bien tercermundista que yo esperaba que hubiéramos superado. Uh-huh. Y me pareció muy lamentable. O sea, yo creo que hubo un problema de forma de conducir muy malo.
Ya, esta vieja idea de Cano de que información es poder y mejor la manejamos nosotros.
Sí. Mm. Sí, y de que nos pueden perjudicar. No se dan cuenta que a estas alturas esas cosas no sirven. Uh-huh. Eso es del pasado. hoy día los datos, y la gente busca manera de encontrar los datos de manera indirecta, y al final empieza el juicio, y al final lo único que genera es desconfianza con la autoridad que está encerrada. Y la segunda cosa, que yo creo que es un problema que está ahí este gobierno histórico, es más bien una percepción que tengo yo, y que mucha gente lo destaca, muchos analistas políticos, diría yo, sociales, esta visión como del winner, que nosotros somos los winners. Y cuando uno tiene esa mentalidad de winner, le cuesta mucho aceptar de que otros lo pueden acompañar y pueden ser tanto más winner. Yo creo que esa estrategia y esa manera de ver la política es un desastre. O sea, siempre uno quiere ganar, que le vaya bien, pero aparecer como el winner, o sea, yo creo que en política pública y en situaciones de crisis como esta, yo creo que no ayuda mucho. Ese era mi
punto. Sí. Bueno, además los winners no aprenden, pues, decano. Solo quienes están expuestos al error, al fracaso y a la derrota tienen aprendizajes importantes, y eso ocurre en todo orden de cosas en la vida. Le quería preguntar también por el manejo comunicacional, y le voy a hacer el siguiente comentario, decano, y no descarto que sea yo el equivocado, porque aquí quien tiene la razón da lo mismo. Pero cuando se
presenta... El pueblo evaluará.
Sí, bueno, eso. Pero bueno, no, mi cargo no es de elección popular, así que... es lo siguiente. Cuando se presentó el acuerdo entre el gobierno, Ministerio de Hacienda y fuerzas de la oposición, una de las cosas que se contestó de vuelta respecto a quienes no entraron en ese debate o en ese acuerdo era que es complicado establecer un acuerdo con una proyección de varios meses de plazo sobre la base de un monto fijo, cuando al mismo tiempo la situación es evolutiva, ¿no? Y cuando ese argumento se presentó por parte de quienes no estaban en el acuerdo, a mí como periodista y leyendo mucho, me dio la impresión de que no hubo una respuesta de vuelta, o al menos una respuesta con una voz firme, consistente, tratando de contradecir o matizar el punto. Entonces, ¿por qué le hago la pregunta y por qué me interesa mucho su opinión? Porque es evidente que estamos parados en una situación que todavía no sabemos cómo va a ser en los próximos 3, 4, 5 meses, si la misma OCDE y los organismos internacionales están corrigiendo permanentemente sus proyecciones de crecimiento de las economías mundiales y de la chilena. Eso de alguna manera da cuenta de lo que le estoy planteando. ¿Cómo mira ese cuadro? Porque era en su momento muy necesario llegar a un acuerdo, pero al mismo tiempo, acto seguido del acuerdo, la situación sigue evolucionando.
Sí, pero en eso, dos cosas respecto de eso. Uh-huh. Dos cosas. Primero, hay quienes se restaron al acuerdo antes de entrar a discutir.
Sí.
Y eso me parece muy malo. Uh-huh. O sea, hubo sectores, no sé, que dijeron, nosotros no vamos a avanzar ni sentarnos en esa mesa, ni vamos a discutir, no sé por qué. Eso, y me parece muy, muy malo. Y además, yo creo que al país, pero a la gente le genera mucha desconfianza al sistema político. Porque realmente hay un esfuerzo muy grande, gente muy variada, gente de Frente Amplio, gente de derecha, o sea, gente súper variada. Así que yo creo que... Ahora, lo que tú me estás diciendo es una segunda línea de desacuerdo. Uh-huh. Decir, yo no voy a firmar ese acuerdo porque es muy rígido. Nosotros, y fíjate en el lenguaje, es bien cuidadoso. Nosotros decimos, mira, estos son hasta 12.000 millones por hasta 24 meses. Uh-huh. Si a los 24 meses no se han gastado, se devuelven. Uh-huh. Y es hasta 12.000 millones. ¿Por qué? Porque si uno requiere más de 12.000 millones, porque como tú estás señalando, la situación se puede agravar, discutimos el adicional. Y entramos a corregir el marco. Por lo tanto, yo no creo que la crítica, esa haya sido una crítica, mira, entonces es como decirle, un 18 hubiera estado tranquilo. Además, nosotros somos muy cuidadosos, y esto es bien importante que el país lo entienda. Nosotros vamos a tener un problema fiscal serio. Uh-huh. En Chile muy probablemente los impuestos de aquí a 2 años, ahora no tiene ningún sentido, sería realmente absurdo, ¿no es cierto?, empezar a subir impuestos. Pero de aquí a 2 años Chile va a tener que subir impuestos. Uh-huh. Y probablemente también vamos a tener que hacer mucho ajuste de gasto para tener una situación relativamente estable en la materia fiscal, porque nosotros teníamos una situación que se deterioraba año a año, pero de país rico. Entonces nosotros partimos con deuda de 5% hace 10 años y ahora estamos cerca de 30%. Sin darnos cuenta, sin llamar la atención, y ahora estamos mucho más cerca de situaciones de vulnerabilidad que sería pésimo llegar a ellas. O sea, estamos hablando de si Chile perdiera, como le puede estar pasando hoy día a Turquía, que lo están cambiando de clasificación, el grado de inversión. Estamos hablando de una economía que no puede endeudarse fácilmente, que le sube la tasa de interés, hace todo, o sea, realmente, y no podemos hacer política. Entonces nosotros decimos 12.000 millones, cuando nosotros decimos 12.000 millones, obviamente si la situación se agrava y esto debiera probablemente complementarse, pero lo que probemos es un marco para seguir la discusión estos meses. Y tú haces otro punto, que también tiene mucha flexibilidad el acuerdo. El acuerdo dice, y bien claro dice, aquí hay tres fases. Y en esas tres fases de contención, que andan en la casa, después de apertura gradual, después de reactivación, y esas tres fases son de largo incierto. No sabemos cuándo vamos a empezar. Por eso también queremos que haya flexibilidad. De manera que a mí me parece que los argumentos como para restarse, para no sumarse, y yo creo que lo peor que está pasando es de que incluso, como te decía, quienes están en el acuerdo están no respetando cosas básicas, como por ejemplo lo que está ocurriendo en decir que la gente saque el 10% de la AFP, se lo pagamos con un bono de reconocimiento, que es deuda pública. Si tú sacas el 10%, estamos hablando de 20.000 millones, que estaríamos de una, quieren ponerle límite, te regalo 10.000 millones para que la gente vaya, saque la AFP y el gobierno se los pasa. Peor aún, saca la AFP, la gente que tiene más, saca más. El gobierno le vuelve más. Además, una política con un grado de desfocalización sorprendente. Entonces yo creo que hay también un rol muy importante de la política de, por favor, buscar seriedad. Yo entiendo, y te pueden decir muchas veces los políticos, no, es que esta es la forma que nosotros tenemos de presionar para que la autoridad venga con un una propuesta razonable y espan. Puede ser, pero la verdad es que yo siempre prefiero hablar y hacer propuestas que sean relativamente razonables y estar dispuesto a cambiar de posición respecto de eso.
Sí, decano, para finalizar, porque sabemos que tiene un compromiso. Esto va a seguir ocurriendo, ¿eh? Va a seguir ocurriendo porque la desesperación se va a acrecentar, porque seguramente eso va a suponer una presión sobre los representantes elegidos por el voto, y vamos a tener quizás de una manera más aguda lo que conversábamos al principio de esta entrevista, ¿no? La idea de conversar sobre árboles en vez de sobre el bosque. ¿Cómo se podría conjurar eso? Previendo razonablemente que esto que estamos conversando hoy día va a ser todavía más agudo en un mes más.
Si yo supiera cómo evitarlo, yo estoy muy preocupado del futuro del país. Yo estoy preocupado del futuro, nuestro futuro institucional. Yo tiendo a ser bastante optimista. Creo que la gente es de buena voluntad, es capaz de hacer las cosas. Pero cuando uno ve el grado, y esto viene desde el estallido social, nuestra incapacidad como país. En Estados Unidos, un país que uno no esperaba que hubiera estallido social, hubo un estallido social, pero ojo, salieron todos los políticos de todos lados a condenar la violencia. Acá la gente no tiene miedo. O sea, yo veo la política, la esclavitud de los medios. O sea, hay algunos políticos, obviamente, que yo admiro mucho, pero pareciera que muchos han sido capturados por la media, por el Twitter, por el insulto, y viven en una, yo diría, como desubicación permanente. Yo creo que hoy día, precisamente lo que se necesita, primero que nada, es convicción, es saber y pensar lo que uno quiere, y defender eso. Ahora, claro, para mí es fácil, tal vez, decirlo, porque yo no voy a un cargo de elección popular, pero es lamentable que los cargos de elección popular y la manera de llegar al poder sea con tanta liviandad a veces, con tanta falta de discusión seria y con tanta falta de convicción. Porque, o sea, cuando yo vi políticos, ¿no es cierto?, que durante 20 años participaron de la Concertación, después renegando todo eso, o sea, una cosa que yo por lo menos me costaría entenderlo. O sea, entonces, ¿eso qué genera? Una tremenda desconfianza en la gente. Y por eso son instituciones tan desprestigiadas. O sea, aprendamos. La verdad que es cierto, para conversar una cosa necesitamos un tiempo más largo como este para poder tratar de argumentar, pero yo creo que es súper importante saber argumentar con convicción, con fuerza, y decir cosas que sean Mira, desde la universidad uno lo puede decir, pero cosas que tengan lógica, que sean consistentes internamente, que uno pueda presentarle al país una visión, pero al final, entre las fake news, el eslogan y este chantaje que uno tiene respecto a cómo está chantajeado muchos políticos con la media, digamos, realmente nos lleva a una discusión lamentable, que yo creo que si no se le da un giro a esto, nuestro país, yo estoy preocupado por su avance, su más bien retroceso institucional.
Decano José de Gregorio, le queremos agradecer por la gentileza de hoy, pero la que habitualmente tiene con la radio de la Universidad de Chile y con sus auditores y auditoras. Que tenga una buena semana.
Podemos repetirlo, un gusto hablar contigo.
Sí, pues, lo mismo digo, decano, que esté muy bien, que tenga buena semana.
Muchos saludos.
Gracias, igualmente.